¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Una masiva movilización se vio en Colombia en apoyo del mandatario del país, Gustavo Petro, quien salió a defender a su administración ante las amenazas de un golpe blando dirigido desde los sectores de derecha. El mandatario, de igual manera, enfatizó la necesidad de aprobar las reformas sociales presentadas por su administración, resaltando que las decisiones del gobierno deben ser tomadas directamente por asambleas populares. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles sobre el tema. Adelante.
Así es, Víctor. Esta marcha fue realizada por medio de organizaciones sociales y sindicales del país, quienes han respaldado al presidente en sus reformas populares. Estas reformas van desde lo laboral, pensional y de salud, las cuales han generado protestas a favor y en contra en todo el país, por lo que aún hay una gran discusión dentro del Congreso colombiano. Claramente, estas reformas buscarían ser el cambio de la realidad para muchos colombianos, entendiendo que este es uno de los países más desiguales del continente, en donde las reformas neoliberales han limitado los derechos que están establecidos en la Constitución colombiana. Una de las reformas más importantes es el de la salud, de la cual el mandatario ha subrayado que busca crear un fuerte sistema de atención primaria y preventiva que no existe en Colombia en realidad y poderlo ampliar a todo el país, evitando así los sistemas prepagados que llevan el nombre de entidad promotora de salud, más conocidos como las EPS. En cuanto a la reforma pensional, se busca una mayor cobertura para toda la ciudadanía, por lo que se buscaría que los ciudadanos tengan acceso a una renta básica mensual, aunque esto también requeriría una mayor inversión pública. Pero asimismo, para aumentar esta inversión pública se necesita la reforma laboral, la cual busca dignificar el trabajo, lo que significaría restaurar muchos beneficios laborales, como el establecer nuevamente la jornada laboral de 8 horas y el pago de horas nocturnas, además de un pago justo y equilibrado entre hombres y mujeres, pero ante todo, la creación de mecanismos que puedan aumentar el empleo con pagos y derechos justos, algo que principalmente ha molestado a los sectores de derecha, quienes consideran estas posiciones como un sacrilegio, tildando al presidente de comunista y señalando su pasado como guerrillero. Esto también debemos incluir que Gustavo Petro ha movilizado gran parte de su gobierno a los diálogos de paz con el ELN y otros grupos alzados en armas para realizar su política de paz total, la cual claramente ayudaría no solamente a la pacificación del país, sino al mismo progreso de esta nación. Pero además de esto, hay una crisis interna que se está viviendo en el gobierno colombiano. Los sectores más radicales que son contrarios al mandatario han impulsado ataques mediáticos en su contra. A esto toca agregar las presiones hechas desde la Fiscalía General Colombiana, dirigida por Francisco Barbosa, quien ha emprendido una oposición directa en contra de Gustavo Petro. Ante los ataques mediáticos de la oposición y de la Fiscalía, Petro ha denunciado un golpe blando desde los sectores de oposición que buscan retirarlo del poder. Pero para ver con más detalle sobre qué es lo que está pasando en Colombia, el historiador y magíster en estudios latinoamericanos e investigador en geopolítica, Josman Barbosa, nos ofreció su análisis de esta situación.
Bueno, Cristian, en términos muy puntuales, la marcha estaba programada para hacer un respaldo a lo que son las reformas a la pensión laboral de salud que cursan en el Senado y Cámara en este momento. Esto como una forma de entender la democracia no como representativa, sino participante, dinámica, en donde la población con su presencia en las calles indica que hace un respaldo a ese mandato popular que es las reformas con las que se comprometió un programa de gobierno y que también se expresan en su Plan Nacional de Desarrollo. A esto se suma ya en las últimas semanas contrapunto entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro, que también tienen como la intención de desviar la atención de lo que pasó con las declaraciones de Mancuso, con la no entrega de informes sobre el Clan del Golfo y sobre la muerte y asesinato de líderes y de población en general, que la Fiscalía no ha avanzado, que es responsabilidad del fiscal entregar ese informe al presidente. Además que la derecha puede estar pensando en hacer un golpe blando al estilo de lo que se hizo en Perú. Entonces, a estas suspicacias, a estas intenciones, se suma la condición primera de hacer una marcha para respaldar las reformas, pero que toma mucho más fuerza por la desestabilización. Recuerdo que en tu programa habíamos ya hablado precisamente de lo que era la alerta que creaba ya Petro y también Andrés Manuel en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, respecto al golpe de Estado que se le da a Pedro Castillo en Perú. Entonces, esto es la primera parte, entender que la marcha toma estos dos significados fuertes. Lo siguiente, pues, es entender que vienen unas reformas que nos anuncia el propio Gustavo Petro y son las reformas en el 2024 que se van a gestionar sobre Ley 30 de la Educación Nacional y sobre reforma a los servicios públicos, en donde el sector privado ha sido bastante privilegiado en los dos sectores. La Ley 30 permitió la proliferación de universidades de muy, muy mala calidad, en donde no se tienen estudiantes, sino clientes, no se tienen docentes, sino proveedores de servicios. Entonces, esto vuelve muy crítica la situación de la educación y en aras de la competitividad internacional y el crecimiento, el desarrollo, la investigación más desarrollo como fórmulas representativas del valor agregado, pues eso es crítico. Y en cuanto a servicios públicos, pues la intermediación financiera del sector privado frente a los consumidores, pues se vuelve mucho más crítica, porque si la luz es cara, aún para el empresario, ¿en dónde hace el sobrecosto de esa electricidad o esa agua que trabaja? Pues en el consumidor. Entonces, el manejo y regulación de los precios de servicios públicos tiene que ver precisamente con el usuario, la persona de a pie que sufre por esos costos, pero también que el empresario puede abaratar si el Estado maneja de otra manera lo que es la mediación de los servicios públicos, ¿no? Esto no es superestatización, esto no es estatización comunista, es simplemente una vigilancia y regulación de los precios. Los precios son bastante irregulares entre la costa Caribe, Bogotá, el Pacífico, donde ni siquiera hay acueducto, cuando es una zona con una gran cantidad de agua a nivel mundial, pero los servicios de electricidad y otros se cobran a unas tasas bastante escandalosas, ¿no? Que puede tener algún tipo de incremento por la lejanía, por la infraestructura, pero la intermediación entonces afecta bastante. Entonces, a la reforma laboral, pensional y de salud se suman estas otras dos que son fuertes para el próximo año, y eso también es importante y lo señala pues el presidente Gustavo Petro en su alocución ahí en la plaza pública. Y bueno, que tiene que ver con las razones de la marcha, como te decía hace un momento, el riesgo del golpe blando. Ya en tu programa sí, efectivamente lo habíamos visto en dos oportunidades respecto a también cómo Petro ha manejado su política exterior, siendo muy incisivo con Perú, al igual que México, respecto a el respeto del orden constitucional y democrático en Perú. Entonces, pues esto se liga a los escándalos en los que se ve la señora Laura Sarabia, de Presidencia de la República, muy cercana en su cargo al presidente Petro, pero que es cuota política de Armando Benedetti, quien es el ex embajador de Colombia en Venezuela. Y estos escándalos, hablando de 15 mil millones de pesos en la campaña, se suma un escándalo en donde quieren volver a señalar a Petro como corrupto. Acordémonos que también el hijo está involucrado en unos negocios, desvío de dineros, aprovechamiento de cuotas políticas y económicas en el Caribe. Entonces, poco a poco se le han ido colocando estos mensajes. Ahora, hay que es importante decir, esto es algo así como lo que se maneja en otros espacios de células durmientes. Podemos estar seguros que así como le tienen estos detonantes que ya venían siendo sembrados desde la propia fiscalía, según los indicios últimos, se sabía de las chuzadas que se le tenían a la cuidadora de niños de la señora Laura Sarabia, los viajes que hacían, esto parece que es fabricado, ¿no? Y los fabrican y saben en qué momento los detonan. Los detonan en el momento en el que hay una información circulando que les toca los intereses. Entonces, es súper importante, digamos, entender que no va a ser sorpresa que sigan saliendo cosas. Luego será con la mujer de Gustavo Petro, luego será con otra hija, luego será con otro funcionario. Pues el punto es que desde que eso tengas un sustento de verdad, pues no hay problema, ¿no? La prensa cumple una función de denuncia importante. importante. La cosa es que, como vemos, la prensa, cuando está manejada por intereses económicos, pues lo que hace es direccionar esto que, pues, me permito llamar acá como células durmientes, ¿no? Cuando se estaba dando un debate importante hace unos años, hace 2 años, 3 años, que Petro estaba en el Senado como líder de la oposición, el día que él estaba haciendo la ponencia, sacó la representante Paloma Valencia un video en donde se ve que le dan dinero a Gustavo Petro, unos fajos de dinero grandes que son para la campaña. Eso no sumaba, creo que, más de 20 millones de pesos, pero en billetes de 2.000 y 5.000 se veía bastante. ¿Por qué tenían acceso a ese video? ¿Cómo grabaron a Petro en eso que era, sí, un aporte a campaña que seguramente no lo hizo correctamente, pero nunca se demostró que fuera un ilícito? Pero tienen, digamos, un listado de escándalos que pueden contribuir con un golpe blando. Ellos tienen todavía infiltradas las varios estamentos del Estado, la Procuraduría, la Fiscalía, pero también tienen funcionarios leales en otros sectores que pueden precisamente hacer esto que nos puede, creo que todavía no se ha dimensionado bien la élite colombiana, lo agresiva que es, en tanto se ha cultivado en más de 60 años de una guerra prolongada, de baja intensidad, pero que la han administrado a su favor. Entonces creo que los temores de Petro y las alertas y la necesidad de rodear su presidencia no son infundadas.
Agradecemos los comentarios de Josman Barbosa por traernos esta explicación de los eventos que están ocurriendo, que además dejan claro la lucha por el poder que se está viviendo hoy en Colombia. No se puede negar que Gustavo Petro es uno de los políticos más polémicos en los últimos años de la política colombiana, más si vemos que sus ambiciones de gobierno son cambiar las bases sociales del país buscando una equidad que ha sido negada durante décadas. Claramente las posturas de Petro han significado que los sectores más radicales de esta nación vayan en contra suya, entendiendo que hay un miedo a que se pueda convocar a un golpe de Estado por parte de estos sectores en contra del mandatario colombiano, lo cual incrementaría la violencia. Pero a pesar de los temores y las críticas, Petro ha demostrado que tiene una gran parte de la sociedad que lo apoya y que se ha manifestado a su favor, por lo que el intento de desbancar al mandatario no es una opción que el pueblo colombiano contemple y vaya a permitir. Y aunque los sectores más conservadores portan cruces para aparentar que son unos santos, aunque sus acciones sean poco iluminadas, siguen sin entender que la voz del pueblo es la voz de Dios, y esta voz salió a defender a Gustavo Petro.